Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Esteban Piarpuzán, el líder nacional del programa de Licenciatura en Etnoeducación, y saludo a todos quienes se conectan a través de Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Es grato encontrarnos en este espacio para poder dialogar, para poder hablar de temas de interés cultural, de temas de interés social. Y es por eso también que en este episodio vamos a charlar con el profesor Jaime Ernesto Paz, docente del programa, con quien también ya hemos y nos ha acompañado en otros programas radiales, sobre un tema muy sensible, pero a su vez también muy importante, que hemos considerado necesario traerlo a este programa para que podamos reflexionar sobre algunos elementos que tienen que ver sobre la violencia y sus formas de radicalización de la misma. Así que, profesor Jaime, bienvenido como siempre a Cultura en Voz.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Muchas gracias, profe Esteban. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Y sí, pues nada, motivado de participar en este espacio para hablar pues un poco más, ¿no?, sobre esas situaciones que nos competen y que nos hacen parte de esta construcción de la nación. Entonces, muchísimas gracias y yo estoy aquí atento al desarrollo de este programa.
Bueno, perfecto, profesor Jaime, ¿no? Muchas gracias a usted por su participación siempre, por compartir su trabajo investigativo, sus experiencias frente a temas de interés, como lo mencionaba anteriormente. Estuvimos hace poco desarrollando un taller y un trabajo importante en un evento académico que se desarrolló en la universidad, el Congreso de Política, Derecho y Educación. Y en ese marco desarrollamos un taller sobre radicalización de la violencia. Hemos identificado que existen algunas formas de incluso de naturalización de la misma violencia, por lo cual nosotros, conjunto con el profesor Jaime, pudimos abordar esta temática, que es un elemento, digamos, sensible frente a situaciones particulares y casos específicos en contextos escolares, en contextos comunitarios, en contextos urbanos, rurales. Y en ese sentido, profesor Jaime, como para empezar esta dinámica de diálogo, podríamos hablar un poco sobre esa compleja situación de violencia en el contexto colombiano. ¿Cuáles son esos tipos de actos violentos que se pueden identificar en la cotidianidad urbana y rural del país? ¿Puede mencionarlos algo al respecto, profe?
Sí, profe Esteban, como lo mencionó usted, bajo esta oportunidad que tuvimos de participar en este evento nacional, pues tuvimos la particularidad de poder hacer un breve análisis sobre la situación colombiana, ¿no? Primero hay que entender que la violencia en el contexto colombiano es un suceso histórico de vieja data, como lo mirábamos con los participantes, es un fenómeno que empieza a constituirse, bueno, en primera instancia desde la colonia, se legitima de alguna forma en la construcción de la idea del Estado-Nación, y a partir de esa idea de nación empieza de alguna forma a bifurcarse, ¿no es cierto?, posiciones ideológicas que fueron marcando poco a poco el proceso, ¿no es cierto?, de este fenómeno violento colombiano, que hasta los 80s tuvimos de alguna forma un panorama matizado por ciertas ideologías, por la incidencia de la Revolución Cubana, por la constitución de las guerrillas, ¿no es cierto? Pero miren cómo vamos avanzando poco más en el tiempo, ya llegamos a los 2000, hubo de alguna forma una injerencia directa precisamente sobre el fenómeno del narcotráfico y esto tergiversó más la violencia, ¿no? Por eso, a manera de similitud, manejábamos el fenómeno de la violencia como una quimera y desde en cuenta que así en esta breve contextualización nos damos cuenta que hay varias cabezas, ¿no? Por una parte, una crisis ideológica muy, muy fuerte que de alguna forma se marcó con la constitución de la unidad del Estado-Nación. La segunda es el tema de la incidencia del narcotráfico en el conflicto armado y posteriormente pues todas estas crisis que se han agudizado con los procesos de paz. Lo que hay de alguna forma un trasfondo alrededor de la posesión de la tierra, de las participaciones de las bases. Entonces podríamos hablar lo que tiene varias aristas de análisis y varias aristas de estudio. Sin embargo, todas estas las podemos resumir en dos situaciones. La primera, en un tipo de violencia que se da por distanciamiento. ¿Sí? Al hablar de distanciamiento, hablamos precisamente de esa situación de negar al otro, ¿sí? De invisibilizarlo. Y eso lo miramos cotidianamente en los medios de comunicación, en los actos de facto, ¿no es cierto? Y el segundo es un tipo de violencia por desplazamiento, que es lo que estamos actualmente vivenciando en el país. ¿Y cómo se vivencia esto? Cuando nosotros analizamos la violencia, miramos que hay dos actores involucrados, ¿no es cierto? Un actor que es el que de alguna forma impone la situación, impone su punto de vista, impone su querer bajo la violencia. Y hay un receptor, ¿no? Que de alguna forma se limita a tener que ejecutar lo que el otro dice. Pero el desplazamiento pone un tercer actor. Y es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los colegios con el tema del bullying. Bien, entonces miramos que el receptor, el sujeto que está siendo violentado, no puede reaccionar con ese actor que de alguna forma trata de imponer su palabra. Entonces, ¿qué termina siendo esto? Que este sujeto que es violentado termine violentando a otro. Entonces hay un tercer actor. Y eso que ha permitido en actualidad mirar precisamente que la violencia colombiana se ha terminado bifurcando, han existido de alguna forma o existen continuamente diversas manifestaciones de violencia que podríamos de alguna forma verlo bajo un tronco en común, y es precisamente eso, ¿no? El tema de cómo en esta idea de construcción de Estado-Nación terminó bifurcándose, y aún peor, ¿no? Que es un fenómeno muy serio que estamos también suscitando en la actualidad, que es el tema de la naturalización de la violencia. Que es un fenómeno también de debate, ¿sí? Y pues de alguna forma de toma de conciencia frente a los procesos que estamos mencionando con anterioridad. Entonces, podríamos verlos desde esas aristas, profesor.
Perfecto, profesor Jaime. Yo creo que ha sido importante lo que usted ha mencionado, sobre todo en ese contexto creciente de esa polarización política y social que ha generado unas diversas manifestaciones de violencia en múltiples niveles, ¿no? Y pueden ser familiares, escolares, digitales, sexuales, de género, entre otras muchas más. Creo que es importante que podamos analizar y se pueda reflexionar frente a lo que usted nos ha mencionado, de cómo algunos grupos sociales también adoptan posturas radicales que desembocan en variadas formas de agresión que atentan principalmente, como usted lo mencionaba, contra el otro, contra la otredad. Entonces, por eso es importante que a través de estos espacios de diálogo pues podamos generar como una conciencia crítica sobre esos temas de violencia, su radicalización, ¿sí? Y que ojalá a partir de ello se puedan generar una ruta de prevención y atención oportuna a diferentes situaciones, problemas que generan violencia, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y necesario. Vamos a continuar dialogando sobre este tema y hablando también de otros elementos más frente al tema del conflicto después de nuestra primera pausa institucional.
Agroparlante. Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Cultura en Voz, en diálogo con el profesor Jaime Paz, tocando un tema que nos toca a todos en algún momento, que tiene que ver con la violencia, sus formas de radicalización. Y ya lo había mencionado anteriormente también el profesor Jaime en algunos elementos de naturalización de la misma. En ese sentido, profe Jaime, de acuerdo al contexto que usted nos venía mencionando, ¿cuál cree usted que han sido esos factores que han incidido en el desplome, desajuste también podemos mencionar, de los procesos de paz en el contexto colombiano?
Sí, profesor, la primera, y creo que ha sido la más fuerte que de alguna manera ha incidido en ello, es la pérdida de un norte ideológico, ¿no? Si nosotros seguimos los procesos de paz que se han dado a lo largo de la historia de Colombia, durante la década de los 80, posteriormente el fracaso de los 90, y bueno, lo que se constituyó de alguna manera en el 2016, ha estado mediado precisamente por el tema de la narcotización del conflicto, ¿no? Entonces, ya no hay un norte ideológico, y lo que ha permitido de alguna manera es que este fenómeno de la violencia se siga de alguna forma atomizando. En el contexto nariñense, poniéndolo así un poco más en concreto, más vivencial esta situación, partimos de analizar, ya con una constitución de un libro que sacamos de la mano de la Escuela de Ciencias de la Educación de la zona centro-sur del CECAP Pasto, que se denomina Diagnóstico de Conflictos Étnicos Socioambientales en la Frontera Colombo-Ecuatoriana, pues logramos vivenciar precisamente esa situación, que si bien es cierto fue un breve, muy brevísimo periodo de paz del 2016 al 2018, el hecho de haber sacado un actor que de alguna forma fue importante en los procesos de legitimidad de orden, ¿no es cierto? Terminó de alguna forma incidiendo por una parte en que hubiesen bastantes grupos disidentes que no querían de alguna forma perder el control, la hegemonía sobre el territorio, y obviamente al haber sacado un actor tan clave en el proceso del conflicto como fue la FARC, de alguna manera los grupos como los armados como el ELN y los ex grupos paramilitares entran en conflicto de alguna manera, trata de mantener el eje. Esta hegemonía está marcada precisamente por el control, ¿no es cierto?, por una parte del territorio, el segundo escenario sobre el control del narcotráfico, y esto notoriamente pues ha permitido que esta violencia se siga de alguna forma agudizando en los territorios. Sí, que estamos hablando de nichos ecológicos que van desde la Amazonía, la zona Alto Andino, el Piedemonte Costero y la costa colombo-ecuatoriana. Sí, entonces en esta cotidianidad es donde las nuevas generaciones, al naturalizar ese conflicto, piensan que el ingresar a estos actores armados determina un ascenso social significativo para ellos. Entonces, aquí, y es donde hablábamos precisamente en el poder, en este evento nacional, precisamente aplica la tercera ley de Newton, ¿no? El tema de toda acción implica una reacción. Entonces, al ingresar directamente los niños al conflicto, pues se va a terminar agudizando un poco más la situación, y sobre todo en estas zonas periféricas donde, vuelvo e insisto, el Estado no ha hecho una presencia. Aún en pleno siglo XXI se sigue manteniendo una lógica de centro-periferia, y obviamente la injerencia y el manejo del conflicto se va a ir saliendo de las manos. Bien, si vemos, por ejemplo, el tema de la lógica de la línea de política de estudios de político francesa, vamos a darnos cuenta que estos procesos de desmovilización obviamente
teniendo sus particularidades con grupos extremistas europeos durante la década de los 80 y los 90, pues partieron precisamente de una presencia del Estado sobre las bases sociales. De aquí lo que no se ha hecho es eso, el permitir precisamente que el Estado, en esas regiones que han estado aisladas de todos, decide de un montón de decisiones, pues obviamente vayan siendo apartadas de ese escenario de participación, no se sienten legitimadas. En el caso de las FARC, como lo vimos en nuestra investigación, pues era el único actor que permitía de alguna forma, por más irrisorio que nos parezca, tener un poco de conciencia política, sobre todo con el tema de las capacitaciones de la ley de consulta previa. Y miren cómo esto, al tener un Estado que no está tan pendiente de esas situaciones, pues termina uno agudizando más esta situación, este conflicto colombiano, que ya a lo largo de esta edición nos vamos dando cuenta que es un fenómeno histórico que es muy complejo de atender, ¿no?
Muy bien, profesor Jaime. Sí, coincido precisamente en esa visión que usted tiene también y resultado del proceso investigativo de una ausencia de Estado en varias regiones. El Estado o lo que, digamos que la presencia estatal se estaba desarrollando únicamente a contar con fuerza pública. Sin embargo, se dejaba de un lado el impacto necesario que se requería en inversión, en salud, en educación, infraestructura, proyectos productivos, que de una u otra manera, y como usted lo mencionaba, pues es una de esas aristas, ¿no? No tal vez se ha visto solo una sola línea del conflicto, pero no se ha visto también la profundidad de las diferentes ramas y raíces que han generado pues ese tipo de consecuencias. Ya lo mencionaba usted, profe Jaime, bueno, se tuvo la posibilidad de abordar estos elementos en un evento académico que se trabajó, y la intención principalmente era eso, ¿no? Dar a conocer algunos elementos desde ese caso y contexto colombiano, porque difiere mucho de un escenario de un contexto europeo frente a como lo mencionaban también en esa participación que se tuvo principalmente con una experta en estos temas de violencia y su radicalización. La intención es que a partir de este diálogo, de estos procesos, pues empecemos también a generar como una cultura de paz, ¿no? De convivencia, de reconciliación, que nos permita también llevar desde la forma y la acción comunicativa, principalmente desde esa acción habermasiana, a la resolución no violenta de esos conflictos, ¿sí? Sirviendo principalmente como punto de partida nosotros como institución, como academia, que podamos abrir estos espacios de diálogo, de debate y que, ¿por qué no?, también desarrollar procesos de investigación que nos apunten a la construcción de políticas públicas, a una convivencia pacífica, principalmente marcada en el respeto desde la interculturalidad, desde la constitución de valores, de buenas actitudes que propendan principalmente por el reconocimiento de los derechos humanos y también como ciudadanías en los deberes que nosotros debemos desarrollar, ¿no? Creo que es importante lo que usted nos menciona, profesor Jaime. Entonces, vamos a continuar con este diálogo, creo que es importante y nutrido. Frente a este tema del fenómeno, del contexto violento, ¿qué nos puede mencionar usted frente a ese fenómeno social que ha logrado constituirse como una naturalización del conflicto? Pero lo vamos a escuchar, profesor Jaime, después de nuestra segunda pausa institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Cosa Nostra. I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Sí, es un tema muy complejo analizar, ¿no? Creo que nos daría que trabajarlo un poco más en más programas radiales, porque el tema de la naturalización es un tema muy álgido, ¿no? Dese en cuenta que la sociedad colombiana, lo viene manejando el tema de la Comisión Europea y algunas entidades no gubernamentales en Canadá, no esperan que ocurra el conflicto, sino que vienen con todo el proceso de prevención, ¿no? De la prevención del conflicto. Y en el caso colombiano, estamos bombardeados por los medios de comunicación. Y precisamente, como se lo mencionaba, profe Esteban, aquí opera muchísimo la lógica de la teoría de la acción comunicativa, de Jürgen Habermas, donde precisamente se busca de alguna forma polarizar aún más la situación, ¿sí? Entonces, la sociedad colombiana ya se sigue acostumbrando a un nivel discursivo muy crudo, a tal punto que nosotros ya tendemos a asociar una cotidianidad del conflicto, el prender un televisor, el saber que se asesinan, que hay masacres, no tomamos conciencia frente a ello y lo único que hacemos es cambiar de canal. Sí, entonces miren cómo la situación del conflicto también nos inmiscuye a nosotros, ¿no? A nosotros como actores directos de la situación, porque estamos vivenciando no necesariamente un conflicto en la ruralidad colombiana, sino que lo miramos precisamente desde lo discursivo, desde lo que consumimos, ¿no? En las mismas redes sociales. Y miren cómo en la actualidad, pues la polarización del Estado, pues no está favoreciendo precisamente a generar estados de convivencia o que esta situación violenta del país empieza a disminuir, ¿no? Antes, por el contrario, miren cómo estás en las percepciones que se están haciendo de intenciones de voto para el próximo año. Estamos ya en una lógica de izquierda a derecha, ¿sí? Pero hay una intencionalidad de fondo evidente, ¿sí? Y es tratar como de minimizar una situación tan compleja que atañe precisamente a todo el país, ¿no? Ya lo vemos o ya lo hemos dimensionado en este discurso, en esta entrevista, y es un fenómeno que necesita una atención. Ya, evidentemente, ya es un fenómeno que ya tiene una acción concreta y necesita, obviamente, de los profesionales y de los futuros profesionales que se están formando en la universidad, en las diversas entidades, es mirar qué canales de acción generar para prevenir que esto se siga reproduciendo, ¿no? Porque es una cadena, ¿no? Es una cadena, miramos que las acciones que se están haciendo por el tema de la narcotización del conflicto son masivas, entonces creo que es da la hora de tipo más la presencia de la investigación contextual y obviamente aplicar para que esto no se siga reproduciendo día tras día en la nación colombiana.
De acuerdo, profesor Jaime. Sí, y desafortunadamente, y lo usted ha mencionado, existe tal vez una sociedad que se acostumbró a través de diferentes medios a naturalizar situaciones violentas, ¿sí? Incluso a legitimar acciones que generan también esa situación o resultado, pues, de la violencia y del conflicto, legitimar la desaparición, la muerte de un ser humano, independientemente del grupo político o del grupo insurgente, o en términos generales, digamos, se ha deshumanizado mucho ese proceso, ¿no? Entonces, y los medios han jugado un papel fundamental frente a ello, y ahora las redes sociales, ya lo mencionaba usted, ahora aporta, sobre todo en el contexto colombiano, de escenarios electorales, ese nivel importante de polarización, de violencia en el discurso de ambas partes, pues que pone a la ciudadanía en medio de una disputa que simplemente a veces solo están siguiendo los intereses de la hegemonía ¿sí? O del gran capital, que de una u otra manera también está inmerso y hace parte de estos procesos de violencia y de conflicto. En el contexto pues colombiano hay mucha tela, como usted menciona, por cortar. Hay mucho por hablar, por mencionar. Pues sabemos que estos espacios también nos quedan un poquito cortos de tiempo, pero la intención es poder abordar y tocar estos temas que son muy amplios también, pero que se parta de allí también para los procesos, sobre todo de reflexión. Profesor Jaime, para finalizar, ¿cuál sería usted o considera usted que sería la ruta de atención a temas de violencia, no únicamente el conflicto armado, sino en temas de violencia en sus diferentes formas y manifestaciones, teniendo en cuenta los procesos o el modelo que establece el ejercicio que ha desarrollado el gobierno canadiense en esos temas de prevención? Tengo entendido que hay unos tres rutas, pero ¿cuál considera usted que puede ser más focalizada principalmente para mitigar escenarios de violencia y que se vean permeados precisamente por la radicalización?
Sí, profe Esteban, pues esta es como una nueva línea que empezamos a explorar como escuela. Cabe mencionar ya manera de paréntesis, nuestra injerencia o nuestro trabajo ha estado más centrado en el tema del conflicto socioambiental. Tomamos para este taller que se generó ya el pasado fin de semana en la ciudad de Bogotá, en el marco del poder, y fue la exploración de un modelo, ¿no? Bueno, analizamos dos. Primero fue el modelo europeo, que lo trabajamos precisamente con la doctora Ruth Bermejo. Obviamente son connotaciones muy particulares. Europa trabaja todo el tema de prevención discursiva, sobre todo el manejo de redes sociales, buscando que los jóvenes de alguna forma sean un poco más críticos y analíticos con el tipo de contenidos que se pulan, ¿no? Miren cómo en la actualidad todo este tema de las mass medias permiten precisamente que cualquier persona termine generando contenido, ¿no? Y la situación es muy compleja porque pues des en cuenta lo que circula muchas veces es una situación supremamente crítica que termina agudizando más las situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa línea, la línea de estudios europea, pues se centra de alguna manera en tratar de trabajar todo el tema discursivo, ¿no? Que es una de las aristas de atención. Pero el modelo canadiense, como lo mencionaba el profe Esteban, pues trabaja tres líneas de acción. Una acción muy fuerte es el tema de la prevención temprana. Sí, esta prevención temprana, miren que no inmiscuye, como lo hablábamos precisamente, con los tipos de violencia, ¿no es cierto? Este tipo de violencia también trabaja desde las familias. Entonces, miren qué interesante es ver cómo el bullying no es simplemente focalizado desde el aula de clase, sino desde un fenómeno que es extra que hace, como es el tema de la familia, el analizar precisamente qué tipo de situaciones o relaciones sociales se entretejen como familia, porque lo que ocurre muchas veces en un colegio es el reflejo de lo que ocurre en el hogar, ¿no? Y creo que hay una correlación muy, muy importante para analizar. Hay una segunda ruta, que es el tema de las iniciativas de prevención de riesgos, sobre todo lo trabajan con comunidades en condición de radicalización de violencia, perdón. Entonces ellos se focalizan, por ejemplo, con comunidades religiosas. Miren, como lo mirábamos con Ruth Bermejo y también lo exploramos brevemente con el Centro Canadiense para la Participación Comunitaria y la Prevención de la Violencia, es mirar que muchas veces el tema ideológico determina muchas cosas, ¿no? Pero el mal manejo que se hace del mismo es lo que termina de alguna forma agudizando y radicalizando estos grupos, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es, bueno, identificar qué es lo que pasa en lo discursivo, que conlleva que lo discursivo se convierta en acciones de facto y buscan atender a esa situación. Eso es lo que nos hablaba Ruth Bermejo en su intervención, sobre todo en la Comisión Europea, es dimensionar precisamente que el islamismo no es una situación ideológica grave y compleja, no. Antes, por el contrario, ¿no? La palabra de Alá, de alguna manera también, todo lo que realizó Mahoma estuvo en función precisamente de generar ese vínculo y la interacción con el otro, ¿no? La paz como discurso. Pero miren cómo a partir de esa identificación del discurso discursivo ya van apartando de alguna forma sujetos que termina tejiversando esa ideología y obviamente es lo que termina viabilizando la radicalización. Esa es la segunda línea de acción. Y la tercera son las estrategias de desvinculación de actores violentos. Definir una me parece compleja. Creo que todas van precisamente por secuencias, ¿no? Primero viene un tema de la prevención temprana. Esa prevención temprana que debe de alguna forma matizarse, identificar qué tipo de situaciones ocurre en las familias. Hay una segunda iniciativa y es una ruta, por eso es una iniciativa de prevención de riesgos, que en el caso colombiano sí es necesaria trabajarlo precisamente con las comunidades que han sido siempre desplazadas o siempre han vivido al margen de la decisión de los estados. Y el tercero, creo que estas estrategias de desvinculación de actores violentos es fundamental. Y creo que así lo ha venido realizando, ¿no? Si lo contextualizamos con la JEP, se ha buscado viabilizar estas situaciones, pero lastimosamente al faltar de alguna manera inversión social por parte del Estado, pues estos simplemente quedan iniciativas y no se logran tejer como una estructura importante en la construcción de paz del país. Entonces, creería yo que es una secuencia siguiendo a este centro canadiense y optimizar una sería muy complejo, ¿no? Porque no permitiría que exista una ruta de atención oportuna a la situación de la violencia como.
De acuerdo, profesor Jaime. Muy en concordancia también con esa línea. Y creo que la prevención es un foco fundamental, sin decir que las otras dos, o sea, las tres son complementarias, pero creo que esa segunda estrategia de la prevención nos puede permitir reaccionar más desde momentos tempranos en situaciones que se puedan identificar de violencia y que posteriormente incluso pues pueden desencadenar consecuencias que incluso pues han llegado en este caso que hemos analizado pues en el marco de un conflicto armado, político y social que han generado más de 50 años en nuestro contexto. Bueno, profesor Jaime, le agradezco por participar siempre en nuestro programa, por dialogar con nosotros de estos temas tan importantes y esperamos también en próximos episodios podamos seguir hablando de este y otros temas más. Por ahora hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y los esperamos hasta una próxima emisión, todos los lunes a 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Muchas gracias con todos.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.